chi non lavora
non fa l'amore.
Questo mi ha detto
ieri mia moglie.
Chi non lavora
ieri mia moglie.
A casa stanco ieri ritornai, mi son seduto, niente c'era in tavola. Arrabbiata lei mi grida che ho scioperato 2 giorni su 3. Coi soldi che le do non ce la fa più ed ha deciso che lei fa lo sciopero contro di me.
Chi non lavora non fa l'amore, questo mi ha detto ieri mia moglie.
Allora andai a lavorare
mentre eran tutti a scioperare.
E un grosso pugno in faccia mi arrivò, andai a piedi alla guardia medica. C'era lo sciopero anche dei tramvai. Arrivò lì ma il dottore non c'è, e in sciopero anche lui. Che gioco è? Ma come finirà? Pavodà, pavodà, c'è il caos nella città. Pavodà, pavodà, non so più cosa far. Pavodà, pavodà, se non sciopero mi picchiano, se sciopero mia moglie dice
chi non lavora non fa l'amore.
Muy buenos días a todos y bienvenidos a La Dolce Vita. Comenzamos con el siguiente tema de Depeche Mode.
Can you feel a little love?
Can you feel a little love? on your comic curse, or shame upon the universe. It knows its lines, it's well rehearsed. It sucked you in, it dragged you down to where there is no hallowed ground, where holiness is never found. Paying debt to karma, your body for a living. What you take won't kill you, but careful what you're giving. Can you feel a little love? Can you feel a little love? Dream on, dream on. Can you feel a little love?
Acabamos de escuchar Dream On de The Pet Mode. No hemos escogido este grupo aleatoriamente, sino porque se ha confirmado como cabeza de cartel del BBK Live del 2013, que ya tiene fechas para la próxima edición, que se celebrará el 11, 12 y 13 de julio del 2013. En principio, el nuevo IVA no encarecerá las entradas del BBK Live, y a partir del 6 de noviembre ya se pondrán a la venta a un precio de 85€ más 6 de gastos de distribución hasta el 11 de diciembre. ¿Qué opinas, José Carlos, del BBK Live?
Hola, muy buenas, Irene. Pues la verdad es que el BBK Live es un festival que ha ido creciendo. Se puede decir que siempre ha estado pues el Primavera Sound, el FIB han sido pues los festivales más punteros en España, pero el BBK Live, celebrado obviamente en Bilbao, ha ido cogiendo bastante terreno a esos festivales y suelen traer pues un cartel más atractivo, un cartel que no suelen traer pues otros festivales. Pues por ejemplo, Depeche Mode confirmó ayer mismo, sacó un tour europeo y está confirmado, la primera confirmación en España es en el BBK Live. Seguramente anuncien más fechas, seguro que en Barcelona anunciarán, pero bueno, de momento tenemos el BBK Live y en cuestión de semanas pues veremos cuáles son los siguientes cabezas de cartel, pero seguro que va a ser un cartel de lo más interesante, seguro.
Bueno, continuamos con la huelga general, que se celebra el 14 de diciembre y ha hecho que Patti Smith retrase su concierto en Madrid al día siguiente. En principio, los adquirientes de las entradas no van a tener ningún problema, se les llamará para cambiar el día y no pasará nada. Y aparte de este concierto en Madrid, ofrecerá otros conciertos en Bilbao, Cartagena, Valencia y Barcelona.
Sí, Patti Smith ha cambiado, ha afectado esto a la huelga general. La verdad es que es, pues claro, toca todo, ¿no? Todos los terrenos, pues la música también lo toca. Patti Smith ha tenido que cambiar de día y también va a cambiar de sala incluso. Iba a tocar, si no recuerdo mal, el Teatro Circo Price y luego va a tocar ahora la Riviera de Madrid, que la verdad es que eso es un cambio, bajo mi punto de vista, peor. Pero bueno, luego pues, como decías, va a venir a Cartagena, que lo tenemos bien cerca de aquí. Y Cartagena siempre nos sorprende. Está el festival en verano, la Mar de Música, es el Festival de Jazz de Cartagena. Pues así rápidamente, miércoles 24 de octubre, es decir, ayer Tinder Sticks tocaron, hoy jueves 25 va a tocar Richard Hawley, y luego pues bueno, tenemos a Andrew Bird y tenemos a Patti Smith el 16 de noviembre, con unas entradas de entre 30 y 20 euros. 100% recomendable siempre Patti Smith. Ya fue a Cartagena hace dos ediciones, si no recuerdo mal, a la Mar de Músicas, y ella confesó en mitad del escenario que le encantaba Cartagena y los chirretes. Y dijo que volvería. Pues no ha mentido, vuelve. Y seguro que volverá con más chirretes.
Jesus died for somebody's sins, but not mine. Milton, pat thieves, wild cord on my sleeve, thick heart of stone, my sins my own, they belong to me, me. People say beware, but I don't care. The words are just rules and regulations to me, me. Look at the window, see a sweet young thing hopping on the parking meter, leaning on the parking meter. Oh, she looks so good. Oh, she looks so fine. And I got this crazy feeling, and then I'm gonna make a mind. Oh, I put my spell on her. Here she comes, walking down the street. Here she comes.
Gloria, de Patti Smith, un tema que es un cover de un grupo llamado Them, cuyo líder es Van Morrison. Patti Smith tocará en el Urban Festival.
Sí, en el Festival Urbano de Valencia.
El 17 de noviembre.
Efectivamente.
Un día antes estará en Cartagena. Y el 13 de noviembre tocará en el Museo Guggenheim de Bilbao. ¿Qué opinas de...?
Bueno, pues
de estos conciertos y festivales.
Festival, por ejemplo, tenemos. La verdad es que estos son los festivales que a mí me gustan, ¿no? Porque son festivales, como hemos visto en el Cartagena Jazz Festival, al igual que es la misma empresa en el La Mar de Músicas, que es, vamos a decir, su edición de verano, que son es un festival que no se concentra en uno, dos, tres días, sino que es a lo largo de todo un mes o incluso varios meses, hay conciertos, hay actividades musicales todas las semanas. Pues esta es la alternativa que ha cogido el Festival Urbano de Valencia. En Valencia siempre, al igual que aquí en Irene, por ejemplo, en Alicante, Elche, no digamos que hay muchos conciertos. Pues bueno, en Valencia realmente pasa lo mismo y ahora esta propuesta es bastante atractiva. Tenemos conciertos. Mira, va a venir Blue Rodeo, van a venir a la Sala El Loco el 8 de noviembre, tenemos a Bigot, una propuesta pues nacional, que no está nada mal, el 23 de noviembre, luego Mika P. Hinson también va a ir, acompañando a Bigot, The Jim Jones Review, que van a venir a la Sala Estéreo, por cierto, que van a estar en Valencia, la Sala Guagua, van a estar el 21 de noviembre. Luego ya tenemos, pues, territorio, otra vez volvemos al nacional, Niños Mutantes, luego también tenemos, como has comentado, a Patti Smith, a Tinder Sticks, que estuvieron, pues, ayer en Cartagena, en el Festival de Jazz. Luego tenemos otra propuesta nacional, el Columpio Asesino. Otra propuesta nacional que es bastante, bueno, digamos que es un grupo bastante moda ahora, que son los Corizonas, que es la mezcla entre Arizona Baby y los Coronas. Y luego tenemos pues también una propuesta que, bajo mi punto de vista, la propuesta nacional más interesante, que es Ana Curra, presentando El Acto, ese disco mítico Parálisis Permanente, y ese recuerdo a Eduardo Benavente. Pero bueno, también otra propuesta nacional que también es bastante interesante, que es que la vamos a comentar, que es van a ir los Evangelistas, que es ese homenaje que están haciendo a Enrique Morente, y que bueno, lo hacen, vamos a decir que el homenaje lo hacen Lagartija Nick y Los Planetas, que es una banda conjunta, que entre varios miembros, entre ellos el líder de Los Planetas, que es Jota, el cantante guitarrista, pues forman los Evangelistas y van a hacer pues ese homenaje pues al cantaor, ¿no?, flamenco, que ya falleció Enrique Morente, que bueno, vamos a decir que es de los cantantes flamencos que el primero que fusionó estilos de música, sin ir más lejos, hasta los mismísimos Sonic Youth se atrevieron a tocar con él porque, claro, experimentaba mucho con la música. Y eso es lo atractivo, ¿no? Porque, como te decía Irene, el problema que tenemos, claro, por toda esta zona, que desgraciadamente pasa, es que no hay una actividad cultural bastante bastante caliente, ¿no?
Es muy pequeña.
Es pequeñísima y no hay propuestas, no se apuesta. Pues siempre estas cosas son de agradecer. Y ojalá, pues esto venga a Alicante, ¿no? Una propuesta así.
Ojalá.
Ojalá.
Bueno, escucharemos un tema de Los Planetas llamado De Viaje.
We'll be right back.
Acabamos de escuchar este tema de Los Planetas, muy pasteloso y bonito como es nuestro Jota, que un hombre que lo ha pasado muy mal en el amor.
¿Lo ha pasado mal o a lo mejor va de víctima, ojo? Que yo veo a esta gente muy fanfarrona. A lo mejor va de víctima y no... Claro.
No sabemos. Pero sus letras son peculiares.
Sí, bastante. Bueno, son marca de la casa. La verdad es que una letra de Los Planetas y un sonido es... Sabes que son Los Planetas, lo sabes.
Bueno, y otro que también lo ha pasado muy mal en el amor, pero ha sabido sacarle su partido o vivir con ello, es Bukowski, Charles Bukowski, un escritor del que queremos hablar un ratito, ya que es uno de los que más nos gustan. Mm-hmm. Y bueno, José, cuéntame algún libro que hayas leído de Bukowski.
Pues de Bukowski no es que me lo haya leído absolutamente todo, porque estaría mintiendo y tampoco quiero mentir aquí de forma gratuita, aunque podría, porque nadie me podría, nada más, nadie me podría decir nada, ¿no? Pero de novelas suyas he leído Mujeres, una novela del 83, se publicó, aunque realmente es del 78, publicada en Estados Unidos, y luego también de sus cuentos y ensayos, porque vamos a centrar un poco Bukowski hacia novelas, hacia cuentos y ensayos. Cuando digo cuentos y ensayos, suelen ser artículos en prensa, que luego los recopilaban, y luego también poemas. Yo he leído poemas, no he leído sinceramente, lo siento.
Yo tampoco.
No he leído poemas, pero sí novelas, y también cuentos y ensayos. Estaría Mujeres, y luego también, pues, por ejemplo, escritos
Mujeres de un viejo... No es un cuento y un ensayo, es una novela.
No, es una novela, no, claro, es una novela. No, luego iba a comentar que Escritos de un viejo indecente, cuentos y ensayos, eso sí.
Esto no lo he leído.
Pues está bastante bien, está muy bien. Es una recopilación de artículos que hizo en un periódico neoyorquino, que directamente está muy bien como él cuenta, porque bueno, un poco para comentar antes de empezar con esto, ¿no? Que escribía Bukowski, un poco su personalidad, ¿no? Bukowski, ¿verdad, Irene? Era un hombre que, hecho a sí mismo, no era totalmente atípico. Y cuando hablamos de atípico es que no era una persona normal.
No, para nada. Además, lo deja patente en sus numerosas citas. Voy a leer una continuación que dice: yo no analizo jamás, me limito a reaccionar. Yo ando con todos mis prejuicios, jamás intento mejorarme o aprender algo. No soy uno que aprende, soy uno que evita. Esto nos dice bastante de la personalidad de este hombre, muy peculiar y característico, ya que, como has dicho, se hizo a sí mismo. Era bastante huraño y vivía encerrado en sí, pero bueno, quizá eso le hizo escribir grandes novelas, como por ejemplo Mujeres. Mujeres, yo sí la he leído, me parece una gran novela, donde queda patente que es una historia de amor en la que él ha sufrido bastante. Mm-hmm. Algunos incultos dicen que Mujeres es una novela erótica.
Es verdad, a lo mejor solo han visto la portada y no la han leído, que puede pasar, ¿eh?
Y aunque leas el libro, puedes pensar que Mujeres es una novela erótica, pero si no sabes sacar la esencia del libro, que no tiene nada que ver con el erotismo, con la pornografía ni nada.
Sí, hombre, luego te pones... Claro, es que el cliché que se le aplica a Bukowski es un poco... es caer en el tópico, ¿no? Porque, claro, encontramos en... Porque en las novelas que ha escrito, pues, por ejemplo, tenemos Mujeres, La senda del perdedor, Hollywood, Pulp, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Pero luego ya en cuentos y ensayos, que esto es lo que quería decir anteriormente, que es aquí ya da rienda suelta a su imaginación más total y no tiene ni detrás, vamos a decir, a la típica editorial que le dice: no, no, esto no lo puedes publicar. Él publicaba todo. Por eso tenemos, por ejemplo, Escritos de un viejo indecente, tenemos Erecciones, eyaculaciones y exhibiciones, La máquina de follar, Se busca una mujer, Música de cañerías, Hijo de Satanás, 10 relatos eróticos. Pues claro, tú escuchas, por ejemplo, La máquina de follar y bueno, te alarmas, ¿no? Dices: ¿pero esto qué es? Pues bueno, es el Bukowski 100%, ¿no? Bukowski era un hombre, como decías, que él vivía en un huraño, se encerraba en su casa y solo salía por las noches a los bares.
A emborracharse.
A emborracharse y a los bares y a los suburbios de Los Ángeles, pero también a las zonas altas y caras. Y bueno, era un hombre, pues...
Sí,
que...
porque esto es un poco extraño, bajo mi punto de vista. Una persona de sus características, huraña, borracha, que lo único que pensaba era en beber y escribir, era todo su mundo y pasaba casi la noche, que era cuando vivía borracho, pero luego tenía grandes amistades y grandes relaciones con gente de otras esferas más altas, que no era gente de clase baja, rollo de suburbios, barrios marginales, nada de eso.
No, él supo gestionar muy bien su vida y sus contactos. Hay unas que lo pueden ver en YouTube, que se lo recomiendo totalmente, vamos, que son las Bukowski Tapes. Son unas cintas que grabó junto a un director de cine francés, se llama Barbe de Sorroeder. Pues se fue con Bukowski y le dijo, oye, ¿puedo llevar una cámara y te entrevisto? Le dijo, sí, claro. Y dijo, va a pasar conmigo, creo que eran 3 o 5 días. Y 3 o 5 días lo grabó todo con una cámara.
En las cuales está borrachísimo, hice basteces increíbles.
Hombre, bueno, se puede ver de todo, desde que pega a su mujer, desde que la insulta y la denigra directamente. No quiero reproducir los insultos, pero son los más exagerados que puedan pensar. Desde se ve cómo se emborracha todo el día, cómo van a los bares, cómo le muestra al mismo director del film, le muestra los barrios por lo que él se mueve, ¿no? Y a los clubs de alterne que él suele acudir y cuáles son sus prostitutas favoritas. Pero también se ve la personalidad de Bukowski, una personalidad que, por ejemplo, él ya te dice que él empezó trabajando en un trabajo normal, que ahora mismo no recuerdo de qué era, cartero.
Él era cartero.
Y decidió
además
abandonarlo.
Hay un libro que se llama Cartero, pero en Mujeres, que eres el que hemos estado hablando, hay un alter ego de él que es Henry. No recuerdo el apellido.
Ahora mismo yo tampoco lo recuerdo,
Henry algo. Y este hombre también había sido cartero hasta que decidió dedicarse a lo que le gustaba, sí, que era escribir. Y bueno, pues él cuenta en ese libro que estaba casado, que su vida era normal y aburrida. Y bueno, lo dejó todo para realizar su sueño, aunque se muriese de hambre.
Efectivamente, muy bien. Eso es lo que él dijo precisamente, que él decidió abandonar esa vida, que solo duró creo que 2 o 3 días, y dijo que él no, él quería vivir de sus historias. Y lo que quería hacer pues era eso, ¿no? Que si iba a morir, pues oye, moría. Y bueno, eso es lo que vamos, la personalidad de Bukowski. Luego por otra parte también, y muy, muy rápido, él por ejemplo decía que él solo fumaba y bebía, que él no se drogaba, y dice que eso era un adelanto a su generación, pero mucha de su generación y gente de su ambiente pues se drogaban y al final acabaron, pues lo que tú decías, acabaron en sitios marginales,
en suburbios,
etcétera, pero él dice que nunca se drogaba. Es más, él incitaba a no drogarse nunca, antidroga, pero sí bebida. Es más, da consejos en el mismo documental de cómo pasar mejor la resaca. Es genial, sí.
Increíble. Y muy relacionado con la droga, hay un grupo, Velvet Underground,
sí,
del que escucharemos el siguiente tema.
Thank you. try to nullify my life. 'Cause when the blood begins to flow, when it shoots up the dropper's neck, when I'm closing in on death.
Heroine, de Velvet Underground. Si Bukowski es el máximo exponente del realismo sucio, haciendo un paralelismo musical, podemos decir que este grupo es el máximo exponente del paralelismo sucio musical.
Sí, sí, es el realismo, vamos, la suciedad musical, una canción pues que habla de la heroína, luego pues tenemos canciones dentro de la Velvet Underground pues que hablan del sadomasoquismo, de cómo un burdel de prostitutas con asesinatos, con marineros que van con prostitutas, etcétera. Pero son cosas reales, son cosas que pasan. La gente, aunque no quiera creerlo, quiera dar la espalda, hay gente que se inyecta heroína en el cuerpo. Pues bueno, para eso la Velvet pues habla.
Así es, desgraciadamente mucha gente se inyecta heroína y se droga, pero bueno, viviremos con ello, ¿no?
Sí.
Para cerrar este tema, me gustaría decir una última cita de Bukowski que dice así: la diferencia entre una democracia y una dictadura consiste en que en la democracia puedes votar antes de obedecer las órdenes. Ahí queda eso y cada uno que piense lo que quiera. Continuamos con el estreno de la semana, que de todos los estrenos de esta semana elegimos Hotel Transilvania, una película cuyo argumento es un hotel donde los monstruos pueden vivir la vida sin los ojos de los curiosos humanos. Este hotel resort de 5 estacas, como dice en la sinopsis, lo regenta Drácula, pero Drácula, aparte de ser hostelero, también tiene una hija y construye este hotel para eso mismo, para poder guardar a su hija adolescente de los peligros del mundo, etcétera, etcétera. Pero todo esto se tambalea cuando aparece un joven humano que se queda prendado de la hija, Mavis. Pinta bien, ¿no?
Pinta bastante bien cuando ya te dicen que hay un bestiario de Drácula, Frankenstein, la momia, pues
el
ya,
hombre lobo.
El hombre lobo, dices tú, bueno, y todos conviven juntos. Bueno, pero esto es la liga de la justicia, ¿no?
Los está aquí All metida, Star de los claro, monstruos.
Están todos juntos. Si son las típicas películas, por cierto, en el primer programa ya hablamos, recomendamos una película que era de animación y esta semana otra vez igual. Y
casualmente.
Y es lo que pasa que a veces. Y muchas veces pasa así, la animación no tiene por qué ser de niños, sino que aquí vemos como hay un doble fondo, ¿no? Como los monstruos, que se supone que nosotros tenemos miedos a ellos, ¿no? Tenemos un miedo a los monstruos, pues los monstruos también tienen miedo de los humanos. Y es pues ese miedo recíproco, ¿no? Y son las cosas que hay que analizar y que no es solo risa, porque seguro que esta película tiene un doble sentido y es divertidísima.
El día del estreno en USA de esta película, en Estados Unidos, fue un arraso totalmente. Hizo muchísima taquilla, no recuerdo exactamente cuántos millones de dólares, porque lo dijeron en los periódicos, pero era una barbaridad. Y nada, yo recomiendo a todos que vayan a verla, ya que tampoco es una película muy pesada, dura 91 minutitos. Y como cosas destacables de la película, uno de sus dobladores es Alaska.
Mm-hmm.
Continuamos con el siguiente tema de Kasabian.
Yeah.
Blood the Impaler, de Kasabian. Kasabian, un grupo que vimos en el Low Cost. Sí. Porque tú estabas conmigo aquella noche.
Sí, estaba. Aquello fue un conciertazo. Y esta fue. Hemos coincidido, no lo habíamos hablado. Pero
el gran tema.
Fue nuestro tema favorito, es verdad. Es que fue el mejor. Fue una energía tremenda.
Hilando temas y continuando con el tema anterior, con esta canción que se titula Blood the Impaler, vamos a continuar nuestra sección de viajes hablando de un país desconocido para muchos de nosotros, pero un país para mí entrañable, que es Rumanía. Yo estuve en marzo en Rumanía, hice un viaje en coche por toda Rumanía, pero hoy especialmente quiero hablar de Brașov, que es una ciudad medieval situada al sureste de Transilvania, en los Montes Cárpatos, y la verdad es que es una ciudad con mucho encanto y bastante bonita, que merece la pena ir a visitar. Uno de los atractivos más turísticos de esta ciudad es la Iglesia Negra, una iglesia que es un edificio de estilo gótico, que se quemó y fue reformado más tarde, etcétera, etcétera. Y bueno, Brașov es la segunda ciudad más grande del país, después de la capital, Bucarest, y es una ciudad que la gente de verdad es bastante amable, pero no solo en Brașov, sino en toda Rumanía. Yo tengo que decir que fui un poco temerosa de lo que me podía esperar en este país, y la verdad es que cuando volví, volví con un gran recuerdo y un gran agrado, porque a todas las ciudades que fui, a todos los pueblecitos que visité, me trataron genial, la gente era muy amable, muchísima gente habla castellano, y me río porque hablan castellano porque ven las telenovelas latinoamericanas, y enseguida que ven a españoles o te oyen hablar, se acercan y quieren hablar contigo, etcétera, etcétera. Y bueno, sí que es verdad que yo fui en marzo, como os he dicho, y en esta época estaba empezando a florecer, pero todavía seguía siendo invierno, hacía bastante frío y estaba todo bastante helado, aunque empezaba a verse los primeros brotes de verde. De todas maneras, yo creo que es más bonito visitarlo en verano, pero bueno, mientras que no haga frío frío de invierno, va a ser igualmente bonito, aunque invierno también tiene su encanto. Y también muy cerca de Brașov, y muy, muy, muy atractivo para los turistas de todo el mundo, es Bram. ¿Y por qué Bram? Porque Bram es un pueblo muy pequeñito que prácticamente no tiene nada. Pues bien, Bram es gran atractivo turístico porque ahí se encuentra el castillo del Conde Drácula. O eso dicen, porque verdaderamente el Conde Drácula, o el que se llama Vlad III Draculea, que es en el cual Bram Stoker inspiró el personaje, nunca estuvo en ese castillo. Se cree que estuvo 2 días en las mazmorras, pero no se sabe ciertamente, por tanto no era su castillo, porque su castillo era el de Poenari, pero que solamente quedan las ruinas. Aún así, como Bram Stoker, el escritor que se inspiró en este personaje, cogió el modelo de castillo para escribir su historia, la gente, que hay mucha gente que piensa que Drácula es un mito, llegó a ser real, que no es del todo mentira, es decir, Vlad sí que existió, pero Drácula como vampiro no, van a visitar este castillo. Un castillo verdaderamente muy bonito, de una arquitectura realmente bella, merece la pena ir a visitar. Alrededor del castillo hay muchísimas muestras de casas rumanas, y bueno, la entrada del castillo es verdaderamente económica, vale unos 12 leis, si no recuerdo mal, que al cambio la moneda no llegan a ser 3 euros, y con descuentos estudiantes y demás te rebajan un poquillo, pero merece mucho la pena ir a visitar. Tú, José, creo que no has estado en Rumanía, ¿verdad?
No, la verdad es que no. Me han entrado ganas.
Pues te recomiendo que vayas. Y luego otra ciudad que hay muy cerca también es Cluj-Napoca, Poca, que es una ciudad muy universitaria y con mucho ambiente, que la verdad es que a mí me gustó también mucho. Mucho ambiente de fiesta, de universitarios.
Lo que llama la atención es lo que has mencionado al principio, que son los prejuicios que la gente tiene y los clichés que ya hay, ¿no? Tenemos concebidos de, por ejemplo, Rumanía, que normalmente no es un destino, ¿verdad? Que la gente suele decir, no, es que me voy a Rumanía de viaje.
Es más,
no.
El otro día, hablando con unos compañeros del trabajo, nombré, pues yo he ido a Rumanía, y me dicen, pero ¿a Rumanía? ¿Qué has ido a Rumanía? Pues he ido a Rumanía a visitar otro país, ¿y por qué no voy a ir a Rumanía? En realidad fui a Rumanía porque estaba de Erasmus y quería hacer un viaje a otro país. Miré billetes y entre yo y unas amigas que nos fuimos y encontramos un billete muy, muy barato desde Pisa y por eso nos fuimos, que no era nuestro destino así, ah, queremos ir a Rumanía. Pero la verdad es que no lo pasamos genial y nos fuimos muy contentas de Rumanía.
Recomendable Rumanía, y ya lo que has dicho, pues hombre, es un sitio mítico, ¿no? Castillo del Conde Drácula y toda la historia, la parafernalia que hay montada, la novela.
Sí, es uno de los monumentos más turísticos del país. Por eso mismo, por todo lo que trae esta historia, esta leyenda de ese hombre que empalaba personas, que eso sí fue real, pero lo que no fue real y que quede muy claro es que Drácula era un vampiro que iba.
Pues,
tomando sangre de la gente.
Pues más de una excepción, yo pensaba que sí. No, esto, claro, no. No, no, ya sin bromas. Y se ha adaptado, fíjate, Drácula, Rumanía, se ha adaptado, pues que lo conoce todo el mundo, porque quien no conoce, por ejemplo, la novela de Drácula, o incluso, a lo mejor lo ha conocido por la película, la primera de todas, de Bela Lugosi, o incluso...
Genial,
o
esa incluso, es una de las mejores películas, aunque sea en blanco y negro y hay gente que se la pueda hacer pesada.
A mí me encanta.
Pero es una película muy antigua y la verdad es que... Muy buena.
Es el mejor Drácula, fíjate que hasta él se pensaba que era Drácula. Como se
murió
en el papel.
Creyendo que era Drácula.
Sí. Y luego está la película de Francis Ford Coppola, la de Drácula, que también es... No es maravillosa, ¿no?
No. Esa película es verdaderamente lamentable. Lo único que tira es el director y por eso mucha gente fue a ver... Le dio mucho bombo, pero verdaderamente no es una gran película. O sea, no es fiel a la historia y es bastante, desde mi punto de vista, penosa. Y bueno, como siempre, hemos llegado al fin del programa, no tenemos más tiempo y tenemos que despedirnos. Así que os deseo a todos un buen día. Yo soy Irene, como colaborador hemos contado con José Carlos.
Gracias.
Y al
a los técnicos, a los mandos técnicos, Eva Corbalán, por supuesto.
Muchas
siempre.
Gracias, Eva.
Grandísima.